Córdoba siempre mágica, Córdoba siempre única. Este verano, regálate un descanso épico, histórico, panorámico, gastronómico. Elegí Córdoba y su verano fantástico. Más información en cordobaturismo.gov.ar. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.
Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros, como siempre, en FM Radio Cultura 97.9, o nos pueden escuchar en vivo en fmradiocultura.com.ar. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis María Cuense. Hola, Luis.
Hola, Nuria, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con un año más, Luis.
Sí, te quería preguntar de eso. ¿Cómo estuvo tu cumpleaños?
Cumplí años el 9 de octubre. Siempre me agarra.
¿Vas a decir al aire cuántos años cumpliste?
No, que adivinen los oyentes. Bueno, entonces, parezco más joven de lo que
pueden adivinar, que soy, y escribirnos, mira, por WhatsApp al 11 55 77 11 92.
Claro, ¿sí? Y ahí nos proponen.
Y le regalamos algo. Al que adivina cuántos años tiene Nuria, le mandamos un regalo. Un libro va a ser, ¿no?
Un libro corto.
¿Te regalaron libros?
No, porque además de cumplir años. Un libro corto, que es mi cuenta de libros cortos, ¿no? Que se llama @unlibrocorto.
Sí.
Cumplí un año también.
Pero yo quiero que me cuentes qué regalos recibiste vos para tu cumpleaños.
Sí, recibí, pero aunque no lo creas, recibí un solo libro que se llama No y Mil Veces No, de Nina Lique. No
¿Y
sé.
¿Qué pinta?
De Ediciones Gato Pardo. Y pinta una historia de. Una historia. Pero es una novela, es bastante corta. Vamos a ver, me lo regaló mi amiga María. Yo creo que hay un prejuicio con nosotros, Luis, porque no nos regalan libros, porque no saben qué regalarnos, porque como leemos tanto, ¿coincidís o no?
No sé, te puede pasar a vos. A mí me regalan libros, ¿eh?
A mí me
Sobre
regala...
todo de canje.
Qué suerte, qué suerte. Me regalaron este libro, pero además me regalaron una miniatura que te mandé la foto. Después la voy a compartir en la cuenta.
Describíla para los que no saben.
Es una miniatura que es una biblioteca con una sillita, un escritorio, donde están todos los libros que reseñé en la cuenta. Un libro corto me lo regaló mi amiga Nieves, que su hermana hace eso, que es una técnica que se llama scrapbooking, que es significa libro de recortes, pero en este caso está aplicado a algo que tiene como tres dimensiones, ¿no? Es una biblioteca chiquitita con todos los libritos. Tengo el libro de Alejandro Zambra, poeta chileno, en miniatura, mini, no lo puedes creer. Te mandé ayer una foto.
Sí, pero ¿cuánto? No me di una idea clara de cuánto mide la miniatura en sí y el libro, por ejemplo, de Alejandro Zambra, parece como que tiene un centímetro el libro, ¿no?
Un centímetro. Sí, sí, medio centímetro. Están todos los libritos chiquititos.
¿Y qué hace?
Es una técnica que en realidad es como una superposición de diferentes materiales. En este caso puede ser papel, pueden ser botones, telas, cintas. Ellas tienen una cuenta que se llama Catu Scrapbooking. Hay que seguirlas porque es increíble. El año pasado me regalaron un cuaderno hecho con la misma técnica y este año todos los libritos que leí, después lo voy a compartir porque es, la verdad, un regalo que en realidad trae también un sentimiento, ¿no? Porque es una amiga que tiene una amistad conmigo de muchos años.
Sí.
No tantos como los que cumplí, pero un poco más de la mitad de mi vida, te digo.
Y mucho afecto, ¿no? Horas aplicadas a eso.
Totalmente. Así que después lo voy a compartir porque no te lo voy a traer para que lo veas aparte.
Uh-huh. Bueno, te regalaron dos cosas nomás.
No, me regalaron después dos cosas. Muchas más, pero... De libros, eso. Igual estoy esperando tu regalo, que me imagino que va a ser un libro, ¿no?
Ya va a llegar, sí, lo estoy seleccionando. Está viajando, Nuria.
Siempre nos regalamos libros. Bueno, ¿y vos qué hiciste el fin de semana?
No, yo no te cuento.
Mira, ¿por qué?
Leí, la verdad que este fin de semana leí, bueno, estuve en familia, hice algunos paseos, fui al cine... Lo que hace uno con los chicos, ¿no? El parque de diversiones.
¿Parque de diversiones? Sí. ¿En la ciudad?
No, el parque de diversiones de Luján. ¿Vos querés que yo lo cuente al aire? Divertidísimo, porque los juegos del Little Park en Luján, ¿vos sabés?
Ah, Danger.
En el mismo estado que estaban en el Little Park. Plus el deterioro.
Pobre tus hijos ahí.
No se divierten, es Disney para ellos.
Bueno, pero para, existe un parque de diversiones en Luján.
Existen
bueno.
Dos parques de diversiones, no, uno a cada lado del río y vos podés cruzar el río Luján en una aerosilla. Uh-huh. Es un programa, nada, muy conocido. Entonces te haces todo el circuito, ¿no? Vas a la Basílica, vas a un parque de diversiones, cruzas la aerosilla, te vas al otro parque de diversiones, gastás plata y te vas. Pero bueno, te divertís, hay distintos chocadores.
Como pasa siempre con los hijos. Bueno, pero por suerte no te pidieron figuritas del mundial, porque además de mi cumpleaños yo me la pasé recorriendo varios kioscos durante varios días para ver si reponían figuritas.
Bueno, yo te voy a dar dos datos al aire.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde las venden?
¿Tenés un club del canje en Parque Centenario?
Sí, eso lo sabía, sí. No, en Rivadavia me parece.
En los dos.
Parque Rivadavia y Parque Centenario.
Yo conozco el del Parque Centenario. Y además, ¿cuánto cuesta llenar el álbum del Mundial? Sí.
¿No lo dijimos acá?
No lo dijimos, lo compartimos, pero no lo dijimos.
Sí.
Que cuesta más de 20.000 pesos si cada sobre que abrieras tuviera una única figurita por cada uno de los cuadraditos. Así que te digo que...
Bueno, han salido las promos más impensadas, te digo. Vamos a ver cómo... Yo aspiro a que mis hijos lo completen, pero bueno, no sé. Bueno,
Nuria,
viene el Día de la Madre, pará, porque a raíz de un año de un libro corto recibí muchas consultas de recomendaciones para regalar a las madres el domingo que viene, Luis, porque no tenemos programa
en
el medio.
Qué difícil eso, ¿no? Porque no es una única madre,
bueno,
tantos libros como personas.
Pero,
¿Qué vas a recomendar?
No, pensé en algunos y pensé en el libro Mulanas, de una entrevistada que tuvimos en nuestro programa, Emilia Zabaleta, que escribió este libro tan hermoso con historias de mujeres heroínas latinoamericanas.
Está bueno, buena recomendación.
Y aparte porque tiene una edición hermosa, es cosido, tiene un papel divino, Mulanas, de Emilia Zabaleta, ese es uno. Y otro que a mí me gustó mucho, que ya tiene sus años, pero que conseguí en la Feria del Libro de este año, que es Me Llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout. Ese es otro que me parece que es una buena opción para comprar.
Y Claudia Piñero.
Después tenés un montón, Florencia Bonelli, Claudia Piñero, que son como las más conocidas.
Bueno,
¿no?
Algo todo público. Yo lo que leí este año, hay dos libros que recomendaría, o tres tal vez, de mujeres para mujeres también. Sí. Me parece que está bueno el libro de Delfín de Vigan, que me regalaste vos ya hace un año. Lo voy a tener que dejar de recomendar porque...
Sí, ya está, ya está gastado.
Las gratitudes. Ese, las gratitudes. Porque tiene otro donde habla sobre su madre, que es un bajón. Sí, ese, ese no, no lo recomiendo, pero las gratitudes sí. Después un ensayito de Marta Riesu, que está publicado por Anagrama, que se llama La Moda Justa.
Ese, ¿sí?, me gusta mucho, está bueno.
Para no regalar ropa, además. Viste que te enseña sobre qué consumir.
Qué consumir y qué mal que consumimos.
Y qué mal que consumimos. Esta escritora, Marta Riesu, que es una periodista española, está en contra de la... ¿Cómo se llama esto de la moda rápida? La tiene un término en inglés.
Fast fashion.
Sí, esos dos. Y después me gustó mucho un libro que todavía no reseñé, que no es nuevo, de María Gainza, La Luz Negra, para las mujeres que les gusta el arte.
Bueno, buenas recomendaciones.
Sí.
Nos vamos a escuchar música, creo.
Por favor.
Ahí vamos.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Isabel, como me llama mi madre, la que yo amo. La Chabela apareció en el año 42. La Chabela es cabrona.
Cuando tú te hayas ido.
Chabela Vargas,
que rompía todo el esquema de las cantantes de ranchero y la sintetiza en lo que realmente es el canto del alma, del final trágico del amor.
Ella era la primera que se vistió de hombre.
Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado. Se paró la historia un segundo.
Pues la primera persona en México que se ha atrevido a cantarle una mujer soy yo.
Era una mujer seductora y que tuvo muchos amores conocidas.
Claro, sí he amado mucho porque quien pero no ha amado, nunca ha vivido.
Le daba mucho miedo el escenario. Pues antes de subirse al escenario, se tenía que tomar un par de tequilas. Era un alcoholismo muy severo.
El alcoholismo es una enfermedad. Es una dependencia del alma, de la psiquis más que del cuerpo.
En la penumbra va.
Ella había peleado por libertades, desde música a sexualmente, sin ningún miedo.
La conocí detrás del escenario el día que debutó en el 92. Me quedaba sorprendido.
Y la canción acababa y decías... Oh. Empezaba otra y de nuevo era ese vacío.
Volverán las sombras.
Cuando eres verdad, al final te pones. Me llamo Chabela Vargas. No se les olvide.
De otoño se queda sin hoja. Que al fin la triste tristeza en la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón.
Nuria, qué lindo cómo canta, cómo dice esta Chabela tan mayor, de la cual se cumplen 10 años de su muerte. Parece mentira que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y escuchaba y me anotaba en el audio que nos prepararon: quien no ha amado no ha vivido. ¿Sí? Una mujer que
de verdad. Tremenda declaración.
De verdad ha vivido la vida, ¿no?
Sí, ha vivido la vida. Y hay un documental de ella en Netflix que sí podemos ver, que se llama Chabela. El verdadero nombre de ella era María Isabel Anita Carmen de Jesús Lizano.
Vos sabés que ella, a pesar de que se reconocía como mexicana, no era mexicana. Ah, ella no había nacido en Costa Rica, sí. Después viste que la reivindicaron así como una feminista. Bueno, fue una feminista avanzada, ¿no? Y tuvo una gran cantidad de amigos con mucho compromiso político. Pero bueno, creo que lo más atractivo de todo, ¿no?, ha sido su arte y cómo ella supo sobreponerse a las dificultades de la vida. El alcohol, que ahí decía, sí, que es una dependencia del alma, ¿viste? De verdad la esclavizó durante mucho tiempo. A los 80 ella se la dio por perdida, no sabían si estaba viva o muerta. Se había recluido y se dedicaba a tomar, o sea, estuvo perdida realmente por el alcohol. Y en la cantina a la cual ella iba había un cartel.
¿Y qué decía?
Que decía: quien supiera reír como llora Chabela Vargas. Está todavía.
Tremendo. Bueno, la biopic la pueden ver, es una película biográfica, un ensayo que es muy, muy, muy lindo, con testimonios de Almodóvar, Miguel Bosé, Martirio, súper recomendada.
Bueno, se la podemos recomendar a nuestro entrevistado del día, Nuria.
Bueno, a ver,
tenemos en comunicación
hoy
a Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, del barrio, por supuesto, de Saavedra, de la capital federal. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Luis y Nuria te saludan.
Hola, ¿cómo están, Luis y Nuria? Muchas gracias por la recomendación. Ya uno está escuchando, estamos siempre aprendiendo. En este programa, por supuesto, las recomendaciones son muy interesantes.
Bueno, queremos que nos cuentes vos entonces sobre la biblioteca.
Que es la más antigua, ¿no?, de la ciudad. 104 años, ¿es así, Jorge?
104 años, sí. Es las viejas bibliotecas. Cuesta ahora ver las temas de las bibliotecas populares, porque primero que es un fenómeno muy particular de Argentina. Ustedes saben que Benjamin Franklin refiere la idea de la cultura, la idea que tiene que ver obviamente con la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Americana, con la expansión de la lectura, con los que se llama círculos de lectores. Hay una película muy bonita que se llama algo así: El pastel de las patatas o cáscara de patatas, que está en Netflix, interesante. Sí. Que un poco explica esa idea de los círculos de lectores. Pero en Argentina, Sarmiento introduce la idea de estos círculos de lectores, que él trae de Estados Unidos, por supuesto, como idea, pero le introduce un agregado, que es que haya un lugar también donde estén. Y esto, la novedad, sí es cierta, que es muy novedad argentina, y tiene que ver con otros movimientos de distinto tipo de Argentina, sociales, políticos también, se generan lugares que son creados por los mismos lugareños, por lugar, ¿no? En el caso de Saavedra, particularmente, hoy en día parece increíble porque ha cambiado mucho Saavedra, era un margen de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay referencias también de lecturas que se pueden hacer, de escritos de Bioy Casares con Borges, dedicados a visitas que hacía en ese momento al pintor Sur Solar, que todavía la casa está en,
sí, es un museo.
Dehesa y Cabildo. No, esto es el Dehesa y Cabildo, el estudio de él. El museo está en la calle La Prida, que es otro, es el museo de él, ¿no? En este caso era el estudio de él, donde ellos llegaban a la estación Rivadavia, que está al lado de la General Paz, y tenía que caminar unas cuadras hasta Cabildo, unas cuadras, pero era un lugar donde hoy en día son casas muy bonitas, un lugar muy lindo ahora, pero eran lugares realmente marginales de Buenos Aires. Se paraban en alguna posada, lugar, digamos, de bares de encuentro, y ellos se encontraban con los, bueno, con la gente brava de esos lugares, enorgullecían. Pero lo que quiero decir, en paralelo, surge en este barrio, sobre todo con inmigrantes, la idea de generar un ámbito donde se encuentre, primero por los temas propios de un lugar nuevo, que era el empedrado, las cloacas, pero también con la cultura y la educación, ¿no? Notablemente lo que se genera en primer lugar es que ahí tiene que ver, a ustedes están diciendo recién la importancia que tiene la mujer, digamos, en cuanto al tema de la literatura, pero yo quería destacarlo también en el tema de las bibliotecas populares en Argentina. En el caso nuestro es que en estos lugares donde hay fábricas muy conocidas como la Philips o la fábrica Recia Víctor, muchas fábricas están en el lugar nuestro, la mujer comienza a trabajar y los chicos iban 4 horas al colegio y estaban 8 horas trabajando. ¿Qué se hace con esa suma que no daba, ¿no?
Entre sí.
Alguna madre victoriosa en ese momento, que había escrito un libro especial sobre ella, que nosotros no sabemos quién es todavía, dijo, déjeme a mí que yo los cuido. Las 4 horas que faltan, está viendo a los padres, y ahí se empezó a generar una pequeña biblioteca para ayudar a los chicos. Bueno, de ahí en más comienza todo un proceso de incorporación de esta biblioteca. Hoy en día es una biblioteca importante, tiene 15.000 ejemplares, muy actualizada, con mucha vida comunitaria, y es un poco un orgullo del barrio, es decir, de 104 años habiendo pasado la cantidad de eventos, situaciones de Argentina, dificultades, bueno, desafíos que tiene nuestra sociedad, que se mantenga bibliotecas populares. La nuestra es una de las 1.100 o 1.200, no sabemos exactamente cuáles son en este momento, pero que está en Argentina, que cumple una función muy importante, ¿no? Que es hacer llegar la cultura o tener idea de que existe una línea paralela entre una mejor cultura y una mejor sociedad también, ¿no? Y esto llegado con una forma democrática que llegue a la mayor cantidad de gente posible y en forma abierta. Una de las cuestiones importantes es que la posibilidad de que hoy en día, que los libros tienen un cierto precio, ustedes lo saben también, hablan mucho de ese tema, puede ser alcanzable. Si por una cuota pequeña la gente tiene la posibilidad de tener libros a su casa, llevarlos, bueno. Y aparte, no tan solo, sino conversar sobre estos temas. Tenemos talleres, tenemos ámbitos de lectura para chicos y para grandes. Bueno, hay muchos.
Tienen unos encuentros de cine también, Jorge.
Exactamente, sí, tenemos centros de cine que se mezclan dos temas. Uno son gente que son, bueno, digamos, que gustan el cine y ven el cine, y también muchachos jóvenes que están, ellos hacen cine también, ¿no? Es decir, un grupo de egresados de la escuela de cine que viene a la biblioteca y de alguna forma se reúnen entre ellos y empiezan a buscar sus obras o presentan obras que les interesan, convocan a los directores. Es decir, las bibliotecas hoy en día, más allá de la lectura, que por suerte sí es un tema muy importante y ustedes lo saben por el programa, así lo refiere, es un lugar de encuentro. Las bibliotecas son un lugar de encuentro social. Si algo nos queda como tema de esta época, sobre todo luego de la pandemia, es que los seres humanos tenemos que encontrarnos mutuamente y hacerlo. Esto es en lugar como un lugar comunitario, como una biblioteca, que es algo aparte sostenido por el barrio, porque la casa que está en la biblioteca fue comprada por el barrio, no es un lugar público en el sentido estatal.
Claro, a ver, ¿cómo es eso, Jorge? Si nos podés explicar un poco, porque hay muchas bibliotecas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Está la Biblioteca Nacional, están las bibliotecas municipales.
Acá en la huella tenemos una
Nosotros tenemos acá la Biblioteca Huiraldes, está la biblioteca esa famosa de la cual en la cual trabajó Borges, pero esta es otra categoría de bibliotecas, que son las bibliotecas populares, ¿no? Como que nacen de la iniciativa de la gente del barrio, ¿sería así?
Algo así, sí. Exactamente. En la Ciudad de Buenos Aires, por un ejemplo, tenemos la Biblioteca Nacional, por supuesto, bibliotecas especializadas de universidades. Tenemos también las bibliotecas municipales, también son importantes. Uh-huh. Bibliotecas municipales que tienen.
Esas son de
la red de bibliotecas.
Esas son del gobierno de la ciudad, digamos. Subsidiadas por el gobierno de la ciudad.
Exacto.
Y después tenemos 35 más o menos bibliotecas que son bibliotecas populares.
¿Cuántas que hay entonces en la ciudad, no?
Es muy importante. Es uno, sinceramente, por razones, bueno, uno está mucho en este tema, tiene que visitar otras bibliotecas y uno se maravilla, y lo digo sinceramente, el trabajo que tiene mucha gente en sostener estas bibliotecas, ¿no? Porque tiene obviamente una parte, que es el trabajo es voluntario en general, ¿no? Es un trabajo que se sostiene con el trabajo de la misma gente, tanto de mantener el edificio como de tener capacidad de tener administración de todo esto en un sentido cotidiano. Lleva mucho trabajo. Es muy, obviamente, un trabajo que es también muy gratificante. Digamos, o sea, al revés, que no es un trabajo, no es un peso de trabajo, sino muy gratificante. Pero es notable que en la ciudad, como en otras ciudades del interior, en muchas, ustedes saben, por ejemplo, que la mayor colección de trabajos de Cervantes lo tiene una biblioteca medio inédita en el mundo, que es la Biblioteca Popular de Azul, por ejemplo, ¿no? Que no tiene nada que ver, digamos, la referencia de Azul con la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco con España, ni con Cervantes, pero así son las bibliotecas populares. Tienen su trabajo, su desarrollo. Y aparte tienen también lugares no tan solo de biblioteca y su sala de lectura o sala de prestar, sino también tienen, generalmente tienen lugares también de presentaciones, como claro. un salón de actos, donde hay espectáculos. Bueno, es muy variada la capacidad que tenemos en la biblioteca.
Jorge, y contanos, ¿cuál es el patrimonio que tienen hoy en la biblioteca Cornelio Saavedra? Porque me imagino que con 15.000 ejemplares debe haber muchos para destacar.
Sí, muchos. Mira, es muy interesante. El fenómeno de la biblioteca popular es como tiene esta relación tan directa con la comunidad. Uno si observa las bibliotecas, es como para un trabajo especializado, ¿no? Un trabajo de investigación. Uno va viendo que la compra de libros de la biblioteca va cambiando con las épocas. Ustedes recién hablaban, por ejemplo, en el tema de regalos de libros.
Sí.
Decían la importancia que tiene Florencia Bonelio, tiene Piñeiro. Bueno,
sí.
Bueno, obviamente la época tomó también nuestra biblioteca, porque es la demanda de los también socios, tomó las demandas de época. Como hay otras épocas, tomó temas sociales más, por razones también que la sociedad estaba de alguna Obvio. Forma mirando temas sociales. La forma de compra de la biblioteca tiene una colaboración, hay una Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que es una de las entidades más viejas de Argentina, tiene 152 años, la CONAVI, es que tiene una tradición importante, un apoyo importante, que en la Feria del Libro anual se brinda a las bibliotecas populares un apoyo para que compren libros, con un acuerdo también que tienen con por otro lado con las editoriales, por el cual tiene rebajas especiales. Entonces tiene un apoyo económico y también apoyo a la compra de libros. Por eso uno ve un momento en la biblioteca de libros, hay masivamente presencia de bibliotecas de todo el país. Y uno va viendo justamente que las compras tienen que ver con listas que traen las bibliotecas, que tienen que ver con sus socios, ¿no? Entonces,
claro.
De alguna manera, la referencia del libro, con qué tipo de lectura, qué tipo de intereses, tiene mucho que ver con, bueno, con la época que se vive. Unas grandes discusiones de las bibliotecas es, bueno, una vez que pasa el momento de ese libro, queda en la biblioteca, hay que hacer un expurgo de libros. Bueno, toda esta discusión está muy presente en la biblioteca. Nosotros tenemos la idea de una biblioteca que tiene más que nada una referencia a toda una historia. Contiendo 102 años,
claro.
Tiene una referencia muy fuerte a distintos momentos de la biblioteca, a distintos momentos del barrio también, en la comunidad que nos ha tocado vivir. Y bueno, y esto es un poco la referencia también que hace que la biblioteca tenga esa condición.
Jorge, ahora en noviembre viene la Feria del Libro Raro y Antiguo. ¿Ustedes tienen algún ejemplar, algún volumen que vos nos puedas referir? Algo. Mira, ¿Cuál es el tesoro de la biblioteca Saavedra?
No, mira, te aclaro una cosa. Nosotros tuvimos un serio problema en el año 2013 porque la biblioteca se inundó. Es una zona que se inundó.
Oh.
Otra de las cosas de la comunidad. En 2013 se inundó y la biblioteca fue recuperada por el barrio. Una cosa muy notable que pasó. En el año 2013, la inundación, se dañaron como más o menos 5.000 libros. Pero en un periodo de un año se recuperó, se limpiaron libros, otros no se pudieron perder, se reemplazaron. Bueno. Ahora, en los patrimonios que tenemos algunos libros más que nada vinculados a la historia del barrio. El barrio es un barrio particular de Buenos Aires. Ustedes saben que Núñez no es por Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, sino Núñez era un rematador, una inmobiliaria, como decimos hoy en día. Y este barrio tiene toda una historia, el Parque Saavedra tiene toda una historia vinculada con... Y hay gente que ha escrito mucho sobre esto. Y por otro lado, también algunos libros primeros que se empezaron a hacer también, ya más adelantado, con respecto a historia del barrio, respecto a su música, los lugares de encuentro. Hay mucho de eso. Tenemos también muchos temas vinculados a viejos libros que nos han donado, vinculados con enciclopedias muy viejas, mapas viejos. Tenemos cosas, digamos, muy interesantes también para poder ver, ¿no? Pero no nos especializamos en los libros, digamos, en el guardado de libros especialmente, porque obviamente es muy importante.
Claro.
Pero sí rescatamos muchas veces la historia del barrio. Uno de los temas que perdimos otros fue la colección de fotos y libros de actas de la biblioteca, y hemos recuperado algunos actualmente, y es muy notable cómo las bibliotecas tienen ese tipo de sentido de comunidad a través de su historia, ¿no? Y a través, obviamente, del trabajo más interesante, que puede ser lo que ustedes también hacen, que es la difusión de la cultura, difusión del libro y el acercamiento comunitario que eso provoca.
Jorge, nosotros sabemos que vos sos economista, pero ¿qué estás leyendo? ¿Lees economía? ¿Lees novela? ¿Lees ficción? ¿Qué te gusta leer?
Mira, yo leo de todo, pero no, te voy a decir primero, leo mucho y leo muchos libros al mismo tiempo, lo cual es un problema también, y seguramente alguno me criticará por eso, ¿no? Pero yo, no sé, en este momento estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo. Miren, por ejemplo, le digo, me acuerdo, estoy leyendo en este momento un libro de el hermano de Beruti, de French Beruti. Ajá. Respecto a, se llama Ensayos, lo tengo por acá, Ensayos Memorias Curiosas, que es alguien que relata la Revolución de Mayo siendo un vecino de Buenos Aires, una cosa muy interesante. Mira. Con un diario particular. Estoy leyendo también porque me gusta mucho la forma que presenta ya como ensayo, unos ensayos de Octavio Paz también, porque me gusta mucho la forma que escribe él como ensayista, ¿no? Y he estado leyendo un historiador también, que es un historiador inglés, Carr, viejo historiador inglés, sobre los románticos en el siglo XIX y los exiliados románticos, que tiene que ver con Rusia, con otras cuestiones.
Bueno, de todo, novela, de todo un realidad. Poco.
Sí. Sí, leo poco novelas, solamente en vacaciones leo novelas. En realidad, la otra gente registra, yo leo pocas novelas. En vacaciones sí leo novelas, pero generalmente leo más ensayos. Y por mi trabajo me interesan temas de actualidad, y tengo que leer mucho de actualidad también, ¿no? Pero me interesa también el tema de los planos históricos. A mí lo que me capta mucho de las bibliotecas, por lo menos para mí, es lo que me capta, es la reseña de las personas y su época, ¿no? El mundo y su época, sus conflictos, sus aspiraciones, los sueños de cada época. Eso me atrapa mucho, ¿no? Y sobre todo en épocas de mucho cambio con las que vivimos ahora, me parece ver otras épocas que también los han tenido, me parece que despierta mucho el interés a indagar, ¿no? Lo hacen también las novelas mucho, sin duda, no tan solo lo hace el ensayo, pero bueno, estas son las cosas que me interesan en general, y la biblioteca a mí se acerca de esa manera, ¿no?
Nuria, lo tenemos que invitar a Jorge a que se sume a nuestro desafío del Martín Fierro. Va, al desafío donde nosotros nos estamos sumando, ¿no? Vos sabés, Jorge, que este año se cumplen 150 años de la primera publicación del Martín Fierro. Entonces nosotros, sí, vamos a seleccionar un canto cada uno y lo vamos a leer acá al aire. Así que te vamos a invitar también a que te sumes, porque creo que va un poco con ese interés que tenés vos, ¿no? Y esa vocación sin por duda. La historia y por la cultura argentina.
Sin duda, el Martín Fierro tiene muchas lecturas, pero una sin duda es esta.
Claro, ¿no? Que sí.
El cuadro de época, el cambio de época que tuvimos en esos años, ¿no? Y bueno, y si sale muy bien, lo podemos invitar a la biblioteca nuestra para que se haga una presentación pública de este tipo de show artístico de Martín Fierro.
Me encantaría. Repetinos dónde está, Jorge, la biblioteca.
Esto es en Avenida García del Río, 2737. Esto es entre Moldes y Vidal, que es García del Río es una calle conocida porque sí. Va entre el Parque Saavedra y Cabildo. Y tiene un gran bulevar, es donde va justamente el Arroyo Medrano, ¿no?
Bueno,
gracias, Jorge, estuvimos en comunicación.
Gracias, Jorge, con por la charla.
Jorge Marchini, que es el presidente de la Biblioteca Popular de Cornelio Saavedra.
Y gracias por acercarse a la Biblioteca Popular también ustedes. Por muchas favor. Gracias a ustedes.
Chao.
Gracias.
O sea, que piensas en la muerte y no le tienes miedo.
No, yo pienso que la muerte es muy hermosa. En sí, la figura con que yo la identifico, una Cihuateteot. Me imagino una mujer morena, llena de vida, que un día me dijo, vámonos. Y le dije, todavía no, no me invites todavía. Y la vida le dijo, déjamela otro poco, préstamela, porque tengo mucho todavía que hablar con ella y después te la regreso ya. Cuando ella se quiera ir, yo le ayudo a irse. Y así he pasado los 77 siglos y todavía no ha llegado la señora a decirme que ya es hora.
¿Piensas quizás que vas a volver a este mundo de otra manera, reencarnada a lo mejor?
Sí, fíjate que sí. Yo, si pudiera, lo pediría reencarnar en otra vez en mí, porque yo he vivido muy feliz.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Llévame al río. llorona, llévame al río, tápame con...
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo Federico, me encanta el programa. Y bueno, cumple 36 años, puede ser.
Bueno, Nuria, le tenés que hacer un regalo. No sé si ganó, pero que te diga que tenés 36 años, le tenés que hacer un regalo.
Tremenda.
¿Vas a develar tu identidad?
No. Bueno. No.
Bueno, Federico no tiene 36 años.
No.
¿Alguna
pista?
Perdió. ¿Qué significa la quiniela? Bueno. Che, no, qué lindo, Chabela.
Yo sé,
¿eh?,
qué significa el número que cumplí, pero no lo voy a decir, porque si no, bueno.
No quiero, bueno, dar pistas.
Sí, muy, 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 muy lindo el programa
de la
música
es,
de hoy.
Creo que el tema que en supo hacer más propio.
En el documental que vi, ella dice, cuenta sobre las fiestas,
sí, no
a las
creo
que concurría.
Nada,
y no, sí, hay testimonios de ella. Dice, todo el mundo amaneció con todo el mundo y yo amanecí con Ava Gardner, que era la, una genia, Chabela.
Che, bueno, vos sabés que Chabela tenía muchas amistades, así como Ava Gardner, ¿no? Kahlo, Rivera, fue una mujer con un gran compromiso.
Bueno, fue su gran
político.
Amor, Frida Kahlo fue su gran amor.
No sabía
también
eso.
También habla de
Mirá
ella.
Que era fea Frida Kahlo, ¿eh?
Sí, pero ¿qué tiene que ver
es
eso
un comentario
con el
machista,
amor?
¿No?
Sí.
Me vas a...
Eso no tiene nada que ver con el amor. Bueno, no profundicemos. Bueno, hablemos, Luis. ¿Qué estuviste leyendo? Estás muy obsesionado con los libros de los políticos.
Sí, vos sabés que hace unos días atrás Ediciones Godot lanzó un desafío por Twitter y en el cual pedía a los políticos que recomendaran 3 libros a otros políticos. Y yo me encariñé un poco con el desafío porque Hernán López Vine fue entrevistado nuestro también, y aparte porque aparecieron muchas cosas de las que aparecen en este programa, ¿no? Apareció Sebrelli recomendando, Fernando Iglesias recomendando a su escritor favorito, que resultó ser Sebrelli, Miriam Bregman recomendando a Claudia Piñeri, y de los que se sumaron a este desafío, entre los que se sumaron estaba Santoro, ¿sí?, y estaba el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que recomendó una vez más a Camila Sosa, viste que la recomienda siempre, y a Fabián Falco, y bueno, y la verdad es que hay un montón de
Federico
cosas alrededor.
Federico Falco.
¿Qué dije?
Fabián.
Ah, no, ese es un consultor en comunicación. Sí. Me equivoqué. Pero bueno, ya que estamos, le hacemos el chivo. Hay un montón de cosas alrededor de la literatura y la política, porque ahora el 18, Macri, que es un gran lector de Ayn Rand, lanza su libro.
Y un expresidente.
Sí, 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 por supuesto que sí. Y hablando de expresidentes...
¿Qué sabes del libro? ¿Tenés la primicia? ¿Tuviste
no tengo
el anticipo
nada. Vos sabés
algo?
Que está muy cerradito, parece Harry Potter.
Lo necesitamos a... Ah, sí, Harry... bueno.
No te adelantes al programa, voy a recomendar Harry Potter.
Bueno,
también.
Dale, sí. Dale, seguí.
No, solamente sabemos que se lanza el libro. Y lo que tengo también es una... ¿Tenés tiempo? ¿Cómo estamos con el tiempo?
Estamos.
¿Querés que te cuente lo que estuvo leyendo Cristina Fernández de Kirchner?
A ver. Primero quiero saber cómo llegás a esos libros.
Sí. No, bueno, qué sé yo, me avisan que es lo que está leyendo. Sí.
Tus fuentes te cuentan qué está
bueno,
leyendo Cristina.
Este año pasaron 2 cosas ahí en Rusia, ¿no? Por una parte la invasión de la Federación a Ucrania,
sí.
Y por otra parte se murió Gorbachev. Entonces
sí.
Me contaron que Cristina Fernández de Kirchner está leyendo un libro que ya queda viejo.
Ya está viejo.
De un periodista polaco que se llama Kapuscinski. ¿Sí? Se llama El Imperio el libro. Este tipo escribió un libro como en 3 partes, entre los años 89 y 93. Y la idea le surgió a partir de notar que todas las informaciones sobre la perestroika provenían de Moscú. Entonces dijo, no, tiene que haber otra realidad, no solamente la que viene de Moscú. Y se dedicó a hacer recorridos entre Armenia, Georgia, Azerbaiyán, una ciudad que queda al norte del círculo polar que se llama Vorkutá, y por supuesto Siberia y Ucrania. Leído hoy, en el 2022, creo que el corazón del relato es la visita a Ucrania, ¿no? Donde él habla sobre el rescate de la lengua, la conservación de la cultura a través de las matanzas. Vos sabés que en 1933 los campos y los caminos de Ucrania aparecieron cubiertos de decenas de miles de cadáveres muertos de hambre, de mujeres enloquecidas que se comían a sus hijos, ¿no? Esas cosas fueron como muy trágicas. Y dice que se conserva mejor la cultura ucraniana en algunos lugares como de Estados Unidos o de Canadá que en la propia Ucrania, ¿no? El libro, la verdad, es que está lleno también de paisajes y de episodios de una belleza increíble.
No se vuelve denso, ¿no?
No, para nada. Aparte va cambiando de un lugar al otro, ¿no? Tenés un viaje en avión encima.
Yo te lo pregunto y me lo quiero negar porque la verdad que yo no leería eso.
No, bueno, pero yo te voy a decir cosas que a vos te van a gustar. Por ejemplo, relata conversaciones con una niña que chapotea en el barro con su único par de zapatos, un viaje en avión por encima de las auroras boreales, te cuenta todo el significado que tienen los íconos, ¿no? Como entre la religión y el arte. Y también, bueno, nada, hay episodios de una como de mucho dolor, de mucha crueldad, ¿no? Pasar la noche siendo niños a la intemperie para conseguir un pedazo de torta, o lo que es la vida actual en una región que fue minera y está abandonada, ¿no? Y a la vez hay muchas lecturas políticas, ¿no? En todo,
claro,
esto, ¿no?
La realidad es que es muy subjetivo lo que deben leer lo que eligen leer los políticos. Es muy,
bueno,
subjetivo.
También debe haber una intención entre lo que los políticos leen, si leen, y lo que dicen leer, ¿no?
Lo que dicen leer y también en el contexto en el que estamos, porque yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo,
¿vos qué crees? ¿Que los políticos leen o que no leen?
Yo creo que los políticos leen menos de lo que dicen, sí, lo que creo y estoy casi convencida que no escriben, que no son los escritores reales de
que no escriben
los que publican. Dice, Cristina publicó tal libro y bueno, no sé, yo no creo que Cristina se siente a escribir y todos tienen su libro. Pero bueno,
sí.
Yo te digo.
Salió un artículo en La Nación hace unos días atrás de Gigena,
sí,
donde
¿qué decía?
Planteaba un poco esto también y estaba buena la pregunta. ¿Usted querría que su político lea? O sea, ¿está bueno asociar un político con los libros? En el medio de la gestión, por ejemplo.
Y da más intelectual. Viste que si dicen que ven alguna serie, lo critican un poquito más.
Porque la palabra está reñida con la acción, ¿no? Entonces, si lee, no está buena porque se aleja de la gestión. Y si mira la tele, tampoco.
Y sí, puede ser, no sé. Hay como bastantes prejuicios igual alrededor de los políticos.
Claro.
Pero yo creo que da más culturoso decir que lees. Yo estaba mirando que
pero
hay un
no
nuevo...
está mal, ¿viste?
Estaba viendo los últimos
reflexionar.
Libros los últimos libros que se publicaron acerca de políticos y vi el de Pablo Gerchunov, que es un historiador y un economista que publicó, que acaba de salir el libro que él escribió sobre Raúl Alfonsín, El planisferio invertido. Y lo vi dando varias notas acerca de ese libro, que cuenta un recorrido de los tiempos del expresidente desde que asume la presidencia hasta el final. Está como un poco medio de moda, ¿no? Alfonsín, ¿qué opinas vos con 1985, la película que está...?
El libro que le regaló Cristina Fernández, ¿no? Memorias del quinto piso.
Exactamente.
Ayer dio una entrevista a Gerchunov con Pagni.
Con Carlos Pagni, que la vi, que fue muy interesante. Y contaba, y el libro cuenta como bastantes anécdotas, como el detrás de escena de un amigo que estaba muy cerca de él, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, las fotos de Alfonsín, cómo a su publicista, que se llamaba Daniel Rato,
sí,
que lo hacía mirar a la cámara, a una sola cámara, a una sola cámara. Y lo que transmitía la mirada de Alfonsín en ese momento, ¿no? Una mirada que era desde triste a melancólica y a veces hasta pícara. Una mirada penetrante. ¿Cómo llegar a la gente a través de la mirada y de esa foto? Dicen que el libro está muy bueno porque trae como bastantes anécdotas, ya te digo, del recorrido político de él en la presidencia y de su vida personal, y además de sus éxitos y de sus fracasos, porque convengamos que en 4 años tuvo 5 ministros de economía, tuvo como bastantes...
Sí, no sé cuántos tuvo, igual mandate la de 6 y Menem creo que tuvo más.
Menem tuvo más, bueno, no sé.
Sí. Ayer Pagni le hacía esa pregunta a Gerchunov, ¿no? Al autor, y le preguntaba, ¿por qué está de moda Alfonsín? Sí. ¿Viste 1985, libro de Alfonsín, en contexto de elecciones? ¿Vos escuchaste la respuesta?
Sí, la escuché y la noté. Él habló sobre la belleza de la distancia. ¿No? Que con el tiempo uno...
Que está muy bien dicho, pero es bastante cruel. ¿Por qué está cruel? Con la belleza de la distancia. Fue una época muy dura también.
Es aplicable a cualquier instancia de la vida. ¿Viste los amores viejos de la adolescencia? Y bueno, porque a la distancia los ves divinos. No,
y uno termina haciendo una armonización con el pasado porque es la única manera de sobrevivir también, ¿no?
Sí, la realidad es que, bueno, vamos a tener...
Estuvo
muy bien la entrevista y tendríamos que invitarlo a Gerchunov acá.
Tenemos que hablar más de literatura y política. Pablo Gerchunov.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil hará de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores.
Nicolás de Loma Zamora, trabajando en Puerto Madero. Buen día. Antes que nada, y quería preguntarle si pueden recomendar algún libro de ciencia. Me gustaría leerlo. Y me arriesgo ahí con la edad de Nuria. Para mí que anda ahí en 45. 45, sí. No. Linda voz, ¿eh? Muy linda voz, pero 45.
La botella conmigo. En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día...
45, bueno, Nuria.
40... No, cerca. Ay, pero no, cerca. Tampoco. Nadie se lleva el regalo que tenemos hoy arriba de la mesa.
Yo quiero recomendarle a nuestro oyente el libro de Freddy Vivas, ¿Cómo piensan las máquinas? Publicado por Galerna. Está muy bueno. Tiene mechado un cuentito adentro de esto que te explica qué es la inteligencia artificial. Todo para no expertos, ¿no? Pero me parece que está muy bueno. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo funcionan los algoritmos? Recomiendo, me gustó.
Bueno, yo, como llegamos al bloque de las reseñas, te voy a recomendar unos libros que
¿Qué
están...
tenés, Nuria, para recomendarme?
Bueno,
hoy
yo traje 2 libros, pero te voy a recomendar uno de una escritora colombiana que se llama Margarita García Roballo. Te voy a recomendar La Encomienda, que es su último libro. También traje Primera Persona, que lo estoy leyendo, y que son textos más breves. Bueno, La Encomienda tiene 190 páginas, Luis. Lo publicó Anagrama. Es una caja, mira, la tapa, donde se asoma un gato. Este libro tiene una protagonista que es la que va a llevar todo el relato y que a su vez tiene una hermana que vive en el exterior y que siempre le manda diferentes encomiendas. Pero un día llega a su casa y encuentra una caja en la puerta y cuando abre la puerta de su casa y entra, encuentra a su madre sentada en el sillón. Mirá qué encomienda. Y a partir de ahí ella va a contar cómo es vivir en la Argentina, porque ella es colombiana, va a contar cómo cocina su madre de picante y los olores que se expanden por todo el edificio.
O sea, la encomienda es la vieja.
La encomienda, ponele, la mamá, la madre, llegó mamá, pero a partir de esa llegada es como que se desata toda como una biografía, autobiografía de Margarita en su vivencia por la ciudad de Buenos Aires.
Pero es para...
Su jefe porteño, su novio, la relación con su novio, la visita de su madre, las reuniones de consorcio, su gata que se llama Ágata y que es la que se asoma acá en la tapa del libro. Es un libro muy ágil, de una lectura que avanza muy rápido. Margarita es muy sutil para escribir. Y te digo que el otro libro de ella, que se llama Primera Persona, y que también lo traje y que lo estoy leyendo, voy por la mitad, que es de diferentes relatos, está muy bueno también. Ella en un momento dice algo que a mí me gustó mucho. Y dice así: lo que más me gusta de acá es el cielo, refiriéndose a nuestro también. País. Sí, me parece que el cielo argentino abarca más superficie que cualquier otro cielo que haya visto. El azul celeste prevalece por encima de las otras tonalidades, por algo lo eligieron su bandera. Pienso, porque su presencia es apabullante. Margarita García Roballo, recomendada para hoy.
¿Es para el Día de la Madre? ¿Se le puede recomendar
sí,
a una
también,
mamá?
Sí, también, se puede.
Esto de
sí,
que
sí.
La encomienda hacia la madre puede ser conflictivo.
No, ¿por qué?
Viste, primera persona, la encomienda, la relación con la madre. Está...
Pero es una buena relación con su mamá.
Está bien, por eso te preguntaba.
Sí.
Está como de moda este género que también describe Annie Arnaud, la premio Nobel.
Contame. No hablamos de
literatura
Nobel,
de literatura de la primera persona, algo así leí en el diario. Yo no leí
puede
nada
ser.
De Daniel, ¿no?
Hay mucho de eso.
Pero viste como que todo un poco autorreferencial.
Bueno, contame qué trajiste vos hoy.
Bueno,
para
yo
reseñar.
Mira, tengo dos minutos para contarte, pero esto cambiamos de operador, viste. Hoy está Santiago.
Bueno, le damos
operación.
La bienvenida, Santiago.
Le preguntamos qué leía y nos dijo que leía Harry Potter y de lo más oportuno, porque estuve leyendo un libro que acaba de ser traducido al español por Alfaguara. Todavía no está en Argentina, pero se puede comprar con ebook. Estoy a full con los ebooks.
Sí, Liz, abandonaste el papel.
Y porque tenés todo antes, viste. El libro se llama Número 2 y es del escritor francés David Fuenquinos. Se refiere a el actor que no fue Harry Potter, ¿sí? Es la historia de lo que no fue, de alguna manera. Es un libro biográfico, pero de ficción.
Ay, qué triste de lo que no fue. ¿Es triste el libro?
Bueno, sí, es un libro triste, pero como todo lo de Fuenquinos, tiene un final feliz, ¿sí? Cuenta la historia de un chico inglés, cuyos padres son, el padre inglés, la madre francesa, se separan. El tipo era un chiquito de 10 años, ¿no? Queda descartado y toda su vida queda como marcada por esa historia, ¿no?
Pero
no haber sido
no hace...
Harry Potter. Vos imaginate lo que es crecer toda tu vida viendo afiches, trailers, disfraces, un montón de cosas sobre Harry Potter, ¿no? Y además te va mechando la historia de J.K. Rowling, ¿sí? Que vos sabés que es mujer, pero decidieron sacarle el nombre de mujer para que el libro no se interpretara como literatura para niñas, el guionista, la película de cine, y bueno, ahí hay un encuentro final que decide todo.
Tenés que seguir.
Divertidísimo.
Tenemos que seguir este tema.
Divertidísimo.
Pero...
No, se va a vender en Argentina, olvídate, y va a ser película, de acá a la China.
Bueno,
un librazo.
Un adelanto, estás tirando una primicia. Bueno, nos vamos a tener que ir. ¿Cuántas cosas nos quedaron? Nos quedaron para la semana que viene, por ejemplo, de velar mi edad. Eso la semana que viene con un canto de Martín Fierro. Nos encontramos la semana canto que viene, 99. El próximo martes, Luis, el próximo martes de octubre hasta la semana
chau,
que
Nuria.
Viene. Chau.
Piensa en si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.
Esto fue Libros sin Tiempo.
Edificar Seguros brinda seguridad mediante una atención de excelencia. Nuestro teléfono 0810-999-3343. Correo info@edificarseguros.com.ar. Página web www.edificarseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0080.